Bienvenidos al episodio 138 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos mi querido compañero Óscar y un servidor Cristian. ¿Cómo estás hoy, Óscar?
Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Pues yo me encuentro muy bien, muy bien. La verdad es que no nos podemos quejar, ya estamos en October, nos encontramos en octubre. Para mí un mes que me encanta, la verdad. Niños aparcados hasta las 5 de la tarde en el colegio, respirando, cada vez adelantando más cositas y muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras?
Es que lo tuyo, niños aparcados hasta las 5 de la tarde, de verdad, lo tuyo no tiene nombre. Ten hijos para esto, ya, para ya de tener hijos.
A ver, a ver, de nuestra audiencia que comenten cuántos piensan lo mismo que yo. Es decir, esto es un secreto a voces, que todo el mundo lo dice.
En fin, yo estoy muy bien, gracias por preguntarme, Óscar. Un poco preocupado con algunas cosas que están pasando en el entorno cripto y aunque el mes en sí es bueno, como ahora vamos a hablar de October y que significa esto de October y no October, pero preocupado porque en cierta plataforma la están liando y eso me preocupa. Y bueno, hoy os lo vamos a explicar en este podcast, por lo cual si ahora vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de varias cositas, pero primero de todo me gustaría decirles a todos nuestros oyentes que tenéis que participar en los sorteos que hacemos, porque ya han salido los cuatro ganadores de un Trezor, cada cuatro Trezors, pues un Trezor para cada uno. Ya han salido, todo salió el sorteo por Twitter, ya nos han contactado todos, ya se han enviado las informaciones a la empresa de Trezor porque ellos mismos lo envían, nosotros no vamos a hacer intermediarios y nunca tenéis que confiarle así, tiene que ser siempre certificado de la empresa directamente para evitar problemas, que de hecho en nuestra comunidad hubo el otro día una persona que decía, oye, es que me ha llegado el Ledger y parece como que está usado. Parece como que está usado y se me bloquea. Devuélvelo, devuélvelo, que te den otro, porque para estar tú más tranquila, que no, la chica en este caso, estarás más tranquila, ya que vas a poner dinero allí, tienes que estar seguro al 100%. Si no, mejor que no lo hagas. ¿No lo crees, Óscar?
Totalmente. De hecho, ahora no tanto, pero tú te acordarás, 2017, 2018, cuando se empezaban a vender bastantes ledgers, la gente en vez de comprarlos en la web oficial, que eran a lo mejor un poquitín más caros, los compraba a través de Amazon, de un intermediario o eBay. Y los mandaban pues ya preconfigurados con la semilla escrita a veces, claro. Y escrita e impresa, como decir, oye, esta es tu semilla. Y la gente, pues como había bastante poca información en aquel momento, pues la gente lo utilizaba y luego eran evidentemente un tipo de estafa que les limpiaban el dinero. Que por cierto, ahora, ¿ves? Esta es la magia del podcast.
Empezamos,
lo comentaron en la comunidad, lo comentó Toti. Pero hay un tipo de estafa, ¿vale? Que es, hablando de estafas en criptomonedas, que era muy común antiguamente y ahora pues se ve que se ha puesto un poquitín de moda, y es que recibes un correo electrónico, ¿vale? Tú recibes un correo electrónico y te dicen, oye, tengo un vídeo tuyo haciendo cosas no por, o masturbándote o haciendo cualquier tipo de cosa, ¿vale?
No digas esas palabras que nos cancelan, pero sí, adelante,
bueno,
continúa.
Esa da igual, masturbación, es de una pajilla, vamos, de toda la vida de Dios.
Vale, continúa, pajilla. Por favor, sí, ya.
Vale, que me lío. Y como no envíes $1,000, como no envíes $5,000, como no envíes X cantidad de dinero a esta billetera en un plazo de 48 horas, como hemos entrado a tu teléfono y tenemos toda la información, se lo vamos a mandar a todos tus contactos, ¿vale? No contestes este correo, solamente contesta con el hash. Si no contestas con el hash del pago, automáticamente lo vamos a mandar a todos tus contactos. ¿Qué pasa? Hay gente que es que no es tecnológicamente muy avanzada, por decirlo de alguna manera, y ¿qué sucede? Pues mandan el dinero.
Eso es verdad, eso le pasó a mi madre, me llamó, ay, corre, ven, hijo, mira qué me han dicho, pero que yo no hago estas cosas, y mira aquí, y ahora qué tendrán de mí, qué me habrán grabado. Y yo, mamá, no te preocupes, es una estafa, ¿estás segura? Sí, a ver si que les den por el culo. Les contesto, digo, no les digas nada, pasa de ellos olímpicamente y ya está.
O el príncipe nigeriano. Pero bueno, la cuestión es que Toti rastreó la billetera esa, la pones en blockchain o en Arham, y puedes ver la cantidad de dinero que hay, y habían $100,000, ¿sabes?
Quiero decir, 100.000.
100.000 dólares. Y os preguntaré, ¿de dónde sale el correo electrónico? ¿Dónde sacan? Pues muchas veces, pues estas bases de datos las venden en la dark web O sin ir más lejos, a Ledger tuvo una vulnerabilidad y le robaron todos los correos. Entonces, de
Correcto.
hecho, muchas veces se reciben, al tener tu correo, pues recibes, oye, por tu seguridad en Ledger, restaura la
Tal cual.
semilla, no sé qué, no sé cuánto. Pues otro tipo de modalidad de estafa. Pero el del este es que me acuerdo yo cuando salió y yo dije, que me llegó a mí, dije, hostia, ¿y esta mierda de qué? Y empecé a indagar un poquitín y había mucha gente que picaba, que es lo peor de todo.
Qué pena me da eso, tío. Qué
Pero bueno.
pena.
Es el salvaje oeste, ¿no? Es decir,
Sí,
es.
bueno, de hecho, ya lo vamos a ver ahora, es que no puedes estar seguro con nada, con nada, con nada. De hecho, si alguien está o tenía pensado estar en friend.tech, que lo hablamos aquí y decimos, esta moda la vamos a dejar pasar, habrá mucha gente que ha ganado dinero y muchos que lo están perdiendo, pero grande. Ahora lo vamos a explicar hacia el final del podcast, yo creo que es muy interesante, y ver un poco la estrategia que han usado para saber cómo podemos intentar prevenirlo y que no nos pase eso nunca más, ¿no? Pero bueno, primero, lo primero de todo, y es preguntarte, quiero abrir un pequeño debate contigo, tío.
Venga.
Desde Bloomberg dicen que bueno, que está la cosa fatal, que está la cosa fatal, que está a punto de petar todo, y de hecho, tiene hasta cierto punto, porque hasta cierto, me parece hasta cierto punto coherente que lo digan, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, en Estados Unidos, en un solo día, se han añadido 275 mil millones de dólares a la deuda. En un solo día. Esto parece que quieran que pete la economía, que pete por todos los lados, que pete todo. Pues bien, desde Bloomberg dicen que ellos creen que antes del final de 2023, pensad que nos queda muy poco, entraremos en una recesión dura que podría provocar que Bitcoin llegara a los 10.000 dólares. Eso es lo que dicen desde Bloomberg. ¿Tú qué opinas? Yo tengo mi opinión y no cambia.
Ostras, hostia, buena, buena, buena. Esto es impro totalmente. A ver, datos económicos, ¿vale? Es decir, la subida de tipos de interés más los discursos de Powell de que ya decían de que probablemente va a haber otra subida más, es decir, que las bajadas ya no se esperan hasta mínimo final del año que viene o principios del 2025, pues lo que quieren hacer es romper, ¿no? Es decir, quieren romper algo y romperlo a lo
Bien.
grande, para que una vez se destroza, volver a salir hacia arriba, ¿no? De hecho, tenemos indicadores como, pongo un ejemplo, el caso de España, que se han hecho un 60% menos de compraventas de vivienda en este año. Se ha hecho yo esto estaba hablando con el director del banco, un 19% menos de hipotecas, no sé si era interanual o intermensual, pero que era un 19%. Y me dice, Oscar, dice, ¿tú sabes lo que es esto? Me dice, esto es una auténtica locura. Dice, esto es una cosa locura, una cosa de locos. Y luego los bancos están poniéndose mucho más duros a la hora de conceder hipotecas. Eso doy fe yo porque estoy pidiendo una y vamos, es decir,
Cuesta.
a. presentando una gran solvencia, te ponen trabas, ¿vale? Entonces, están buscando romper algo para destrozar y luego volver a salir hacia arriba. Se hablaba de que no iba a haber una recesión, ¿vale? Es decir, soft landing, nada, tal. O si nos ponemos más para atrás, inflación. La inflación es pasajera, ¿no? Es decir,
Sí,
que
sí.
el gran esto que fue Lagarde y Powell diciendo, no, no, la inflación es pasajera, no nos tenemos que preocupar. Y ahora ahí está y es muy pegajosa. Y la solución que están poniendo ahora mismo, aparte de los tipos de interés, es inyectar más dinero, que es decir, estos 275 billones que han metido, billones americanos, en la economía, ¿qué significa? Es decir, tienes un incendio, para que la gente lo entienda, se te está quemando la casa y dices, ostras, hay fuego, vale, voy a echar algo. Y le echas 200 litros de gasolina. Entonces, ¿qué te va a
Correcto.
pasar? Pues que va a salir más fuego. Entonces, si imprimen más dinero, pues es contraproducente, ¿no? Es
Bueno,
decir,
aumenta más la inflación y
va a
muerde la
aumentar
cola.
más la inflación, no ahora, sino dentro de un tiempo como pasó. Es decir, en 2020 imprimieron mucho. Nosotros en aquel entonces ya decíamos, es decir, oye, si imprimís tanto dinero, va a haber inflación. Yo me acuerdo el Max Keiser, que en aquel entonces ahí no lo tenían cancelado todavía, y lo decía, es que va a haber una estanflación. Increíble, pero lo decía en 2020 cuando estaban imprimiendo
Ojo,
dinero. Y estaba, bueno, el mítico con la máquina de billetitos.
Sí,
Él era
viendo ahí
el
el
clásico,
meme.
siempre hacían los programas con la máquina de billetes.
Sí, es verdad.
Y bueno, pues esto es lo que va a pasar. Probablemente se rompa algo. Cada vez tiene más pintas de que vayamos a entrar en algún tipo de recesión. No sabemos cómo ni por qué, pero hay algo. Pero también es verdad que cuanto Es que ahora tenemos tanta sobreinformación que antes no había. Es decir, cuanta más te dicen una cosa, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, pasa lo contrario, ¿no? Es decir, tenemos claros ejemplos. En este inicio de 2023 era recesión, recesión, nos vamos al hoyo, nos vamos al hoyo. ¿Y qué hizo la economía? Todo lo contrario. Es decir, como un cohete para arriba. Luego, si quieres, hablamos del tema de precios, promedios, etcétera, de October. Y
Correcto.
el claro ejemplo lo tenemos el mes pasado, es decir, septiembre teóricamente era un mes muy malo y ha roto la tendencia y hemos acabado en positivo. Resumidamente, creo que sí que se va a romper algo, pero cuánto de duro va a ser, no lo sé.
Yo no sé que si eso va a afectar tanto a Bitcoin o no. Porque, claro, ellos dicen esto por un lado, pero por el otro lado estamos viendo como cada vez las empresas más grandes van ganando exposición constantemente en Bitcoin de todas formas, comprando acciones de empresas que compran Bitcoin, tratando de hacer sus propios ETFs, aumentando sus participaciones en empresas mineras. ¿Para qué vas a invertir tantísimos millones de dólares en algo que supuestamente va a romperse tan estrepitosamente y simplemente no te esperas a 2 o 3 meses? Ellos juegan con más información que nosotros. Y yo me quedo con eso, como decimos siempre, tienes que mirar lo que hacen, no lo que dicen. Porque como muy bien dices
Totalmente.
que nos decían antes con la economía, ellos decían, esto es pasajero, no os preocupéis que esto se va a ir. Que obviamente no fueron honestos, no iban a decir, mira, chicos, vienen unos años muy malos, boom, todo fuera. Pues no, ellos te van engañando y voy, y nadie podía prever que esto pasaría, no sabemos cómo ha podido pasar, y van así. Y estas empresas grandes que te dicen, no, no, esto se va, ¿eh? Esto se va a pique. Yo lo veo un FUD de no compres ahora, espérate, espérate. Que como pete todo y suba Bitcoin, ¡ah! Sorpresa. Igualmente,
Totalmente, total.
yo tampoco tengo muy claro que no empecemos a ver como un buen bull market, un buen rally alcista, hasta que no veamos cómo empiezan a bajar las tasas de interés. Y entonces yo creo que el mercado lo va a coger con muchas ansias y va a empezar a ver posiblemente un fake bull market, que nos coja a todos allí de guau, 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 euforia, 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 muchos salgan y volvamos para abajo y luego volvamos a subir progresivamente. Esa es mi teoría. En este capítulo 138 veremos después qué es lo que pasa en un año aproximadamente, en octubre del año que viene, veremos cómo estamos.
Recuérdame bot dentro de un año, ¿no?
Exacto. Y ahora me gustaría hablar de un tema súper importante. Antes de comentar lo de October, lo dejamos para el final junto al ataque a la plataforma FriendTech. Si estáis allí, vigilad, vigilad, de verdad. Pero antes me gustaría hablar de Hacienda. Somos todos, Óscar. Hacienda somos
Y
todos.
viene ahora el 20 de octubre, que toca pasar por
Epa, pues
caja.
mira, y es que hay una abogada que es muy buena española, que se llama Cristina Carrascosa, que el otro día publicó un hilo que encima se ha hecho súper viral, donde nos dio mucha información sobre la posición de Hacienda respecto a la tenencia de criptomonedas, ¿vale? Porque al fin y al cabo es una consulta que se hizo y es una consulta vinculante, ¿vale? Se le preguntó. La consulta era, ¿estaría obligado a presentar el modelo 721? Recordemos que es el modelo nuevo en el cual incluían las cripto y tal. En el caso de ser titular de monedas virtuales por un valor superior a 50.000 euros a fecha de, bueno, del 31 de diciembre de 2020, tanto si están en una cold wallet como en una hot wallet. ¿Vale? Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, ellos lo que te dicen es que si tus monedas virtuales están custodiadas por un proveedor de servicios, es decir, que no las guardas tú, te las guarda un exchange, podríamos decir, o una empresa que ofrezca este servicio de custodia, deben presentar el modelo 172 si están en España. ¿Vale? Una empresa como podría ser, por ejemplo, que bueno, ahora mismo con sede en España hay un montón, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo tienes en Bit2Me, pues el 172, como es una sede española, deberían presentarlo. Lo que pasa aquí es que, ¿qué pasa cuando no está custodiado? ¿Vale? Pues veremos. Si esta custodia de estas criptomonedas lo hace un proveedor, tiene que hacer el 172. Si es un
Autocust.
proveedor que está en el extranjero, porque está en España, si es un proveedor que está en el extranjero, tienes que hacerlo con el 721. Imagínate, lo tienes en Kraken, por decir algo, o en
Kraken,
todas
Binance,
estas. Pues tienes que hacer el 721. Pero, y esto es lo bonito, si te las custodias tú, porque eres capaz de guardártelas tú, tienes tus frases semilla, tienes tu Exodus, o tienes tu Trezor, o tienes tu Ledger, o tu SafePal, o lo que sea, aunque estés en España, no tendrás que ponerlo en el 721, ni mucho menos en el 172. Lo que sí, irían como sobre el impuesto sobre el patrimonio. Pero no tendrías que declararlo en ese formulario que a veces nos asusta tanto a todos. Esto sería un poquito una nueva resolución donde Hacienda pues arroja un poco de luz de, oye, pero entonces, ¿qué hacemos? Esto también puedes ir jugando, puedes ir operando y antes de que toque hacer cierres y tal, te lo pasas a la cold wallet y así. Y cuando tengas que operar, te lo mueves a un exchange, operas lo que tengas que operar y vuelta para casa. Y te lo vas autocustodiando tú.
Claro, todo esto sería sería vinculante al 31 de diciembre. Es decir, si el 31 de diciembre del 23, a día de hoy, ¿vale? Tú los tienes en una cold wallet, pues en un principio no tendrías que declararlo. Lo que habría que ver es el tema de declararlo en el tema del patrimonio personal, ¿no? Claro. Patrimonio personal se dice, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, impuesto sobre el patrimonio, sí.
Impuesto sobre el patrimonio. Entonces, ahí queda la cosa. Pues es muy interesante, ¿no? Es decir, si no, realmente no tienes que decir, oye, señora Hacienda, yo tengo esto aquí. Aunque ahora mismo en ese aspecto están un poquitín en medio, en bragas, ¿no?
Por decirlo. Ahí todavía.
Sí, están un poquitín.
Sí, que bueno, es verdad que se han puesto las pilas con. Pronto se meterán las pilas también. Por eso no te preocupes que ya se van a meter las pilas.
Pues un dato curioso que me había dicho un cliente, que yo me imagino que esto lo sabrás tú y lo sabrán muchos de nuestros oyentes, nuestra hacienda, la hacienda española, es la más eficiente del mundo. Literalmente es la mejor preparada y la más eficiente del mundo, tanto tecnológicamente como a la hora de trabajar, ¿no? Por decirlo de alguna
también
manera.
Debemos ser de las zonas del mundo donde más se intenta hacer el trapicheo y eso provoca que se tengan que profesionalizar todavía más. Imagino, ¿no? Que será un poco por ahí los tiros también. Ahí
Echa la ley y echa la trampa, ¿no?
Claro, echa la ley, echa la trampa, exactamente. Madre mía. Escúchame, Óscar, explícame qué es eso de October y qué podemos esperar de este mes de octubre. Pero antes vais a desbloquear este contenido porque es el momento de que si no lo has hecho todavía, nos dejes 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify, donde tú más prefieras. Nos vas a ayudar un montón, es completamente gratuito y ayudas a que este podcast vaya creciendo poquito a poco y podamos seguir trayéndoos contenido de calidad y gente de calidad que va a ir viniendo durante todos estos meses que tenemos por delante. Así que dicho esto, ya está. Adelante, Óscar, por favor.
Sí, para quien lo quiera ver un poquitín más visual, lo vamos a poner un pantallazo aquí. El editor lo pondrá entre tú y yo, ¿vale? Para que lo podamos ver. Pero vamos a explicar un poquitín por qué se le llama al mes de octubre October, ¿vale? October se refiere a como arriba, octubre, ¿no? Un juego de palabras inglesas, ¿no? Si nos vamos a hablar del precio de Bitcoin, ¿vale? Y vamos a hablar sobre los promedios, ¿vale? Es decir, cuánto es lo que ha subido o bajado en promedio desde 2010 hasta 2023, que es cuando se tienen los datos, ¿vale? Y entonces nos encontramos que el mes empezamos por el mes de antes, ¿no? Que es el mes de septiembre, que es un mes históricamente malo porque el promedio es de un menos 5%, pero esta vez, de hecho, llevaba 2022, 23, 24, 2022, 21, 20, 19, 18 y 17, septiembre siendo un mes negativo. Y ha roto la tendencia este mes de septiembre del 23 y estamos en un 3,90%, ¿vale? Entonces, ahí ha roto un poquitín la tendencia. Lo bueno, que es lo que nos interesa, la chicha, lo que viene a partir de ahora, es octubre. Siempre se ha escuchado mucho el rally de Navidad, ¿no? Es lo más común dentro de la bolsa, etcétera, etcétera. Entonces, el rally de Navidad muchas veces lo que pasa es que sube, sube, sube y antes de llegar a Navidad, pues la gente replega, cierra posiciones, recoge beneficios y luego acaba siendo más rojo que verde, ¿no? Pero antes de que suba ahí, pues los meses de octubre y noviembre suelen ser alcistas, ¿vale? Entonces, esto es una noticia buena. Y como dice nuestro gran amigo John, que es lo que se esperaba él, que hubiera una caída hasta el 15 de octubre más o menos y luego a partir del 15 de octubre pues ya podemos ir recuperando poco a poco y poder haber algo de subida, ¿no? Y el promedio de subida en los meses de octubre estamos hablando de un 30%, ¿vale? Los meses de noviembre suelen ser un 42% y el promedio en diciembre es de un 9%, todos ellos en positivo. Si miramos un poquitín hacia atrás, ¿vale? Vemos que en octubre del 22 subió un 5%, en octubre del 21, ahí rozando casi máximos históricos, subió un 40%, en octubre del 2020, después del COVID, subió un 28% y del 19 pues subió un 10%, ¿vale? Entonces, si nos ponemos a mirar en retro, hacia atrás, ¿no? Para comparar, comparándolo con, refiriéndonos a los halving, ¿vale? Cada 4 años.
Correcto.
Este 2023 tendríamos que compararlo con el 19 y con el 15. Entonces, han sido meses que han sido positivos. En el octubre del 19
octubre,
ha sido
sí.
Un 10% de subida, y en 2015 fue un 32% de subida.
Sí, pero cuidado que luego viene noviembre y te pega una paliza que te deja temblando, ¿eh?
Claro, es decir, si sube mucho, pues normalmente pues luego baja, ¿no? Es decir, es echar la ley, echar la...
Claro, aquí lo guay es que, por ejemplo, la gente que dice, ostras, yo quiero operar Bitcoin y no sé cómo hacerlo, pues aparte de todos los recursos gratuitos que hay, puedes entrar en inversores.club, que es nuestra comunidad de inversores privada, donde tenemos gente que cada día está compartiendo sus análisis, un saludo Parejo, cada día está ahí compartiendo sus análisis, abriendo shorts, longs, y la gente incluso pues lo puede copiar, y vas viendo todo en directo cómo lo hace, porque te lo explica, el backtesting que hay detrás, está muy guay. Así que los aventurados que os gusta operar, hacer daily trading, etcétera, perfecto, pero aquellos que digan, a mí me gustaría algo un poquito más ahí, más chill, ir viendo un poco cómo se va haciendo desde dentro, pues desde Inversores Club, esto lo podríais, porque cada mañana es lo que me leo, voy al canal de trading y me empiezo a leer cuáles son las explicaciones de he abierto un short porque creo que va a haber un cambio de tendencia, tal, 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 pum, ahí te lo explican todo. ¿No, Oscar?
Muy bien, sí, no, absolutamente. Y luego el canal de noticias, que tenemos un canal de noticias, oh, que ahí te enteras de todo automáticamente sin tener que ir a ningún sitio más.
No, desde ahí lo tienes todo, eso es verdad.
Entonces, a lo que nos venimos a referir es que el promedio para este último trimestre, que es octubre, noviembre y diciembre, suele ser un mes positivo. Entonces, puede ser el inicio de algo o ya no estar tan, tan rojos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que vaya cambiando un poquitín la mentalidad, ¿no? O la psicología de la gente. Porque la verdad, estamos ahora mismo en una fase del bear market, que es el bear market más largo de la historia, ¿no? Que estamos más de 500 días en caída, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y se nota. Es decir, no he visto datos de Google Trends, no he visto datos de no sé qué, no me hace falta ver datos de ningún sitio, sino con ver las redes sociales, que en vez de subir, bajan, de la gente en general, de Twitter, de Telegram, de todo, que en vez de subir, bajan. La poca interacción, de que en un grupo antes habían 5.000 mensajes al día, ahora hay 300, en todos los sitios, pues se nota, ¿vale? Entonces, vendrán tiempos mejores, esto ya lo hemos vivido un par de veces, sabemos lo que hay y nada, es decir, es el momento de construir, ¿no? Build, ¿no? Como
correcto,
dice Z4. Y es que, mira, ya vendrá tiempo de recoger.
Te diría, ¿sabes en qué punto estamos ahora, Oscar? En Google Trend, ya que lo has comentado, yo sí que lo quiero buscar. Estamos igual que en febrero del 2020.
¡Ostras! ¡Qué bueno, ¿no?
Estamos a una puntuación de 15 de Bitcoin, que es igual que en febrero del 16 al 22 de febrero de 2020.
Hostia, es bueno y terrorífico a la vez, ¿no? Porque un mes después cayó un 50% el precio de Bitcoin.
Claro, pero luego empezó a subir como si no hubiera un mañana, ¿no?
Eso sí.
Pero bueno, de hecho, y Ethereum y criptomonedas, tú buscas criptomonedas y estamos, pues no estamos más allá. Al final es normal que no haya interés y ahora también es normal que hay mucha gente que dice, pero yo no puedo ni pensar en invertir cuando pues tengo que preocuparme de que no me falte nada cuando acabe el mes. Eso también. Eso
de
si
hecho,
no
eso
ayuda.
Lo dijiste tú en la comunidad, decir, oye, yo antes ahorraba X,
es verdad,
porque
es
no
verdad.
Dijiste números, y dice, pero es que ahora no puedo ahorrar tanto.
Mi capacidad de ahorro se ha visto disminuida.
Totalmente.
Es que aumentando ingresos, pero noto que ahorro menos.
Totalmente, yo estoy igual, ¿eh? Yo
ojo,
estoy gastando ahí a tutti y ahorrar.
Igualmente sigo con mi mentalidad de inversor, voy invirtiendo cada mes religiosamente. Y además estoy en activo buscando oportunidades, tanto a nivel de criptomonedas como de bienes raíces. Y bueno, ahí está. Y en una de esas que me dejé pasar de criptomonedas fue FriendTech, Friend.tech, que si recordáis, era como una red social en la cual los influencers podías comprar como acciones de ese influencer, y ese influencer, pues, o ese creador de contenido, iba compartiendo información alfa, información muy útil para la gente que tenía su llave, que le habían comprado su llave, y eso iba subiendo de precio, ¿vale? ¿Qué pasa? Después de analizarlo, por el poco tiempo que tenemos, decidimos no entrar. Eso, lo que vimos que efectivamente iba subiendo el dinero que ibas generando y todo, y mucha gente sacó dinero, pues compro una llave de este, que yo creo que el tío lo hace bien, subirá, sube y la vendo y ya está. ¿Pero qué pasaba? Que para que el contrato funcione, están obligados siempre a que vaya entrando gente nueva. Porque si no, si todos quisieran retirar al momento, no podrían. Básicamente porque el contrato va repartiendo y no hay para todos. No al precio de no al precio de que están las llaves ahora mismo. Igual sí que pueden retirar, pero a unos precios mucho más bajos. Bueno, independientemente de esto, que hay mucha gente que
Ponzi,
es...
¿no? Total.
¿Qué?
Es Ponzi. Si no entra gente nueva, no se puede retirar. Eso suena a pirámide.
Bueno,
Ponzi.
Claro, es que al final el modelo de negocio es el que es. O no podrás retirar al precio que a ti te gustaría. Sea como sea, hay gente muy valiente que lo ha hecho y lo ha surfeado muy bien. Nosotros decidimos quedarnos fuera por tiempo y porque no nos convencía el riesgo-beneficio en este caso en concreto. Pero de la gente que os habéis quedado dentro, vigilad, porque hay un ataque que ha robado un montón de Ethereum. De hecho, llevan casi $400.000 robados de Frentech. Y os quiero explicar cómo pasa esto. Porque hacen el, que ya creo que habíamos hablado alguna vez, el ataque de intercambio de SIM. Y esto es algo que van a tener que cambiarlo pronto, porque si no, es muy inseguro. Yo, de hecho, a mí me da hasta miedo. Me da hasta miedo porque te pueden reventar todo. Hasta el Google Authenticator te pueden joder. Depende cómo. Y te lo petan todo de la forma más tonta, ¿eh? Básicamente se ha demostrado que ha habido un estafador que ha logrado, supuestamente, robar cerca de $400.000 en Ethereum, ¿vale? En menos de 24 horas. Ya han sido una oleada de ataques, pam, 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 que no ha parado. Y que hace nada, pues el tío, el Zach XBT, que es un
influencer,
un analista de blockchain, ha dicho, chicos, que aquí hay un problema, que están robando. Y nada, esto es lo que está pasando. Según algunas declaraciones, me hicieron un intercambio de SIM. Al parecer, el tipo que lo hizo fue a una tienda de Apple y hizo un duplicado de la SIM y la cambió a su iPhone. Y el tío este en concreto del que hablan dice, no compréis mis llaves porque esta billetera está comprometida y ese dinero ya no va para mí. Hay gente que lo han visto en tiempo real, ¿vale? Y dices, ¿cómo puede ser esta estafa? ¿Cómo funciona? Pues la estafa del intercambio de SIM ocurre cuando estos estafadores obtienen acceso a tu número de teléfono y lo utilizan para adquirir autentificación en la app esta de Frentech, ¿vale? Entonces, el problema de esto, la solución de esto es siempre tener un 2FA, un doble factor de autentificación, ¿no? Creo que se le llama.
Correcto.
Y claro, si tu número ha sido filtrado, no lo metas allí. De hecho, lo que están recomendando desde empresas de seguridad es eliminar vuestro número de teléfono de redes sociales que os lo puedan interceptar y después haceros esta jugarreta. Porque no sé muy bien cómo lo hacen, pero creo que se hacen pasar por ti, no sé cómo, te hacen el duplicado de la SIM, que eso yo creo que tendría que estar mucho más controlado, tío, no puede ser que sea tan fácil. Y luego, una vez está hecho, venga, al carrer. Piden acceso van a la aplicación, no, ¿qué tal? Como tengo la SIM, me llega el código de verificación, cambio contraseña, entro, me lo envío todo y fuera. Aquí una solución buena es, por ejemplo, lo que hacen a veces algunos exchanges, que es no te dejan retirar cuando es una IP nueva, pues durante una hora, 2 horas o 24 horas no puedes retirar nada. Esa es una buena alternativa. Y si estás un poco atento, pues en esas 24 horas dices, ¿qué ha pasado aquí? Que me ha llegado el correo algo de yo no quiero resistir nada. Le das al botón de protege mi cuenta y entonces ahí estás salvado en ese aspecto, pero si no, cuidado, porque también, y esto no es que haya pasado solo ahora con Frentech, también le pasó a Vitalik. ¿Tú te acuerdas que a Vitalik le hackearon hace nada en septiembre?
Sí.
Fue atacado por un ataque de intercambio de SIM.
Eso no sabía que fue por ahí.
Ojo,
Y esto en 2000, igual que antes, es decir, en 2017-2018 hubo una moda y eso lo hacían en las cuentas de Coinbase, porque Coinbase siempre te verificaba por SMS, entonces tenían fichados a los hackers, sabían quién tenía dinero, iban ahí, les buscaban, les localizaban, sacaban su número de teléfono e iban a las compañías y les duplicaban.
Y lo hacían también
Y
los
esto es
bancos.
Fácil, ¿eh? Es decir, es que tiene que ser muy complicado. Van a la compañía de teléfono, oye, que es que perdió el DNI, es que tal, es que lo necesito muy urgente, te doy 200 euros si me lo haces ahora. ¿Dónde? ¿Dónde quieres el duplicado? ¿Dónde?
Qué pena, que vaya así el país, tío, eso no tenía que pasar.
Eso funciona así, es decir, pero tranquilamente, o conocen a alguien que, bueno, pues te hago el duplicado y
le
luego
vamos a
hay
pachas, ¿no?
Responsabilidades, pero si ahí tú sabes la cantidad, yo es que trabajo en telefonía y he visto chanchullos de esos feos, ¿sabes? Es decir, y de... yo qué sé, de sacar líneas de teléfonos con otros DNIs y que no sé qué, no sé cuándo. Yo he visto auténticas barbaridades, pero auténticas barbaridades. Es decir, no te
qué
haces una
pena,
idea.
tío.
Y ahí como,
Madre.
bueno, pues ya llegará. Luego llega el fraude, luego se limpian las manos unos y otros y aquí tal, tal, tal. Y la púa se le queda luego al que tiene el DNI, no al que se ha llevado el teléfono ni nada.
Vaya tela. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que os haya gustado. La semana que viene creo que podremos contar con un invitado muy especial, ¿verdad que sí, Óscar?
Lo más probable que sí. Lo más aún probable está que todo sí. Por confirmar, aún está todo ahí, que sí, que no, que sí, que no.
Creo que es alguien muy interesante, que podemos aprender muchas cosas de él. Nos puede explicar mucho de cómo ha construido todo lo que ha construido. Y nada, si esto sea todo para la semana que viene. Así que si os ha gustado, ya sabéis, dejarle 5 estrellas a este podcast, un me gusta o comentario y seguir en YouTube si nos estáis viendo desde allí. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.